Monjas concepcionistas, queridos amigos, que habéis querido participar en la procesión de Ramos y en la Santa Misa aquí en esta iglesia conventual, queridos amigos que os unís a esta retransmisión, a esta Eucaristía a través de la retransmisión de la cadena COPE, muy especialmente vosotros, los enfermos, los ancianos, las personas que no podéis salir de casa. Alégrate, hija de Sion. Canta, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, modesto y cabalgando en un asno, en un pollino de borrica. La profecía de Zacarías se cumple en esta mañana. Nosotros hemos acompañado al Señor en su entrada en Jerusalén, aclamándolo como Mesías y Salvador. Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así, este domingo de Ramos, comenzamos la Semana Santa. La sociedad del bienestar, tan propensa a la cultura del ocio, intenta convertir estos días en un periodo vacacional más, en unas fiestas de primavera vacías de todo contenido que tenga que ver con el sentido cristiano de la vida. Nosotros no somos ajenos a esta tentación. Por eso la palabra de Dios de este domingo de Ramos nos invita a vivir estos días desde la fe, en la contemplación de la pasión, muerte y resurrección del Señor. El profeta Isaías nos ha presentado su tercer cántico del siervo de Yahvé, el elegido de Dios, llamado a ser consolador de los abatidos. El siervo ha de estar atento y dispuesto siempre a la escucha, en permanente disponibilidad para cumplir la voluntad de Dios. No opone resistencia a su palabra. Por eso está dispuesto a aceptar las afrentas, los peligros y las amenazas. En medio del sufrimiento confía plenamente en Dios porque sabe que en Él encuentra ayuda y fortaleza. Por eso afronta con confianza los ultrajes y las consecuencias que su fidelidad le haya de deparar. ¿Quién es este siervo de Yahvé? En la fe de la Iglesia naciente, la figura del siervo de Yahvé adquiere un sentido mesiánico, y así es como se lo presenta la liturgia de la palabra en este domingo de Ramos. Jesús es el Mesías esperado, el que cumple las profecías, el mismo que a pesar de su condición divina, como nos ha recordado el apóstol, no hizo alarde de su categoría de Dios. Y por eso se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. La pasión, según San Lucas, que hemos escuchado, comienza con la institución de la Eucaristía. El evangelista explica que Jesús se reunió con los apóstoles para expresar el significado y la importancia de este acto de cara a la misión a la que van a ser enviados. Jesús los ha reunido, los ha manifestado su deseo de celebrar la que será su última Pascua con ellos. El evangelista continúa con la institución de la Eucaristía y con unas palabras de despedida que comienzan con el anuncio de la traición de Judas y la disputa entre los discípulos sobre quién debía ser tenido como el primero. A esta le sigue el anuncio de las negaciones de Pedro y la confirmación de lo que ha de suceder. Es necesario que se cumpla en mí todo lo que está escrito. Fue contado entre los pecadores, pues lo que se refiere a mí toca a su fin. Con la conclusión de la cena y la partida de Jesús al Monte de los Olivos, comienza la pasión, entendida no sólo como una crónica de los hechos que sucedieron. Todo el texto que hemos escuchado trasluce el sentido salvífico de los acontecimientos que conducen a la resurrección. Así tenía que suceder, porque este era el plan salvador de Dios para los hombres en su Hijo enviado. Nos dice el evangelista, lo hemos escuchado, que desde la hora sexta, es decir, desde el mediodía hasta la hora de nona, la penumbra oscurece Jerusalén y el velo del templo se rasga. Ambos hechos son también signos de lo que ha de suceder. Entonces Jesús, con voz potente, pronuncia una oración dirigida al Padre en la que profesa su confianza en Él. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Así, desde el primer momento de su vida, siendo niño en el templo, expresó su voluntad de ocuparse de las cosas del Padre. Y ahora, su muerte en la cruz es cumplimiento en radical obediencia a su voluntad. Esta es la vía de Dios, el camino de la humildad, ha afirmado el Papa Francisco. Es el camino de Jesús y no hay otro, porque no hay humildad sin humillación. No obstante, hay otra vía contraria al camino de Cristo, la mundanidad. La mundanidad nos ofrece el camino de la vanidad, del orgullo, del éxito. El maligno se la propuso también a Jesús durante 40 días en el desierto. Pero Jesús la rechazó sin dudarlo. Y con él, solamente con su gracia y con su ayuda, también nosotros podemos vencer esta tentación de la vanidad, de la mundanidad. No solo en las grandes ocasiones, sino también en las circunstancias ordinarias de la vida. Celebramos la Eucaristía en este Domingo de Ramos. El Mesías que entra en Jerusalén como un rey a lomos de un burro es el mismo que pocos días después morirá en la cruz en cumplimiento de esa voluntad del Padre. Por eso, concluirá el apóstol, Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Preparémonos, hermanos, para celebrar en la fe la Semana Santa.